Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Un nuevo sábado, penúltimo sábado de esta temporada para nuestro programa de radio. Pero aquí estamos, y último programa en fin de semana en directo, porque el siguiente sábado no nos queda otra que estar en diferido para despedir esta temporada 2012-2013, debido a un asunto laboral que me ha surgido, que me parte la esquena rock por la mitad. Pero bueno, estaremos ahí cubriendo el festival también. Esquena Rock Vitoriano, mañana estaremos viendo a Europe, White Snake y a Def Leppard. Es decir, que seguimos con la actividad, pero claro, tenemos que compaginarlo con otras actividades, y en concreto ya me fastidia que el último programa de la temporada no pueda estar en directo como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, habrá ese fin de semana también, última edición de la temporada. Y es que además nos quedan muchas cosas pendientes, que bueno, algunas de ellas las tendremos que retomar ya cuando volvamos, pues por agosto. Yo creo que ya estaremos haciendo programas al menos entre semana, al menos los miércoles. Pero bueno, ya os iremos informando de todo ello. De momento vamos al lío, vamos a lo que tenemos entre manos, que es el programa de hoy. Día 22 de junio del año 2013, un programa en el que tendremos dos entrevistas. Te presentaremos la propuesta death metalera de la banda gallega Stand of Death, que nos han dejado un auténtico discazo, segundo en su carrera, pero un grupo con bastante andadura. Empezó por el año 1998 y para eso de las 11:30 estaremos charlando con ellos para presentar su nueva obra. También tendremos por aquí la visita de Iñaki Susunaga. Ya sabéis, trabajando en el Sentinel Rock Club desde hace ya unos años y también apostando por la escena vizcaína, por apoyarla con ese música soca que ya se llevó a cabo en su día, pues allí mismo, delante de su propio local, y que empieza a tomar visos algo más importante. Se realizará el 5 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao, con esa intención, con la intención de apoyar a las bandas nuestras, a las bandas de aquí de Vizcaya, con actuaciones, con mercadillos, vamos, todo un festival ya, el que va a tener lugar ese día 5 de octubre y al que nosotros vamos a estar apoyando. Iñaki pasará por aquí en la segunda hora supuesto, novedades y, como no, buena música, buen heavy metal, buen rock and roll en todas sus variedades. Vamos a comenzar. Ya sabéis, como decíamos el miércoles, que en estas fechas hay un montón de propuestas musicales gratuitas en diferentes fiestas de pueblos, de barrios incluso, y que nosotros creemos que quien no disfruta y vive de la música realmente es porque no quiere, no es tanto por la economía, aunque bueno, alguno lo tiene hasta complicado, es cierto también, hasta para salir, porque si no te puedes tomar muchas veces ni siquiera unas birras, pues ya me dirás tú. Pero bueno, yo pienso que sí te lo puedes currar para por lo menos disfrutar de las actuaciones que ya son gratuitas. Y en el caso nuestro, ayer mismo estábamos en Leioa, también tocaba The Name con otras bandas, con el Paso Killer, si no recuerdo con quién más, en ese estado. Pero bueno, nosotros nos fuimos a Leioa, ahí estaba teniendo lugar una nueva edición del concurso de bandas de pop rock y de metal, y en la sección de metal había dos grupos que nosotros hemos tenido aquí recientemente en la radio, como son Incursed y Umbret. Ahora mismo desconozco quién habrá sido finalmente el ganador, pero bueno, es todo muy subjetivo. Nosotros lo que sí decimos es que a Incursed no les pudimos ver, y sí que pudimos ver a Umbret. Así que vamos a comenzar el programa con ellos, con un tema que yo ya cada vez que lo escucho en sus directos me suena ya a clásico, tiene mucho gancho, tiene un gran estribillo y demuestra la gran calidad que posee esta banda de death metal melódico, que es lo que ellos, como ellos, se autodefinían cuando vinieron aquí a la radio, y evidentemente es la línea por la que van, pero también hay que recalcar las influencias que tienen en cuanto a las voces limpias, en cuanto a algunos elementos sinfónicos que también aportan a su música. Creo que es algo bastante variado y que simplemente con una sola etiqueta tampoco lo vas a poder encajonar. Así que vamos a disfrutar de ellos, Prince of Lies, grandísimo estribillo, grandísima composición. Qué fantástica esta banda, surgida en torno a las figuras de Alex de Benito, experimentado músico ya de nuestra escena, y la vocalista francesa Sophie. Portentosa actuación, y además nos confirmaban a través de Facebook, muchas gracias Dani, que los ganadores del concurso finalmente fueron ellos, fueron Ambret. Ya decimos, tampoco es que la música en sí sea una competición, pero esperemos que estos concursos sí que sirvan para apoyar a las bandas, y evidentemente dentro de la subjetividad cada uno puede pensar qué grupos aportan más, cuáles aportan menos, y es fundamental defender el arte, defender la cultura y apoyar a las buenas bandas que tenemos para que sigan ofreciéndonos grandes trabajos y grandes directos, para que la escena continúe al fin y al cabo. Por eso esperemos que al menos estos concursos puedan servir para ello. Además, antes del concierto de ayer, los propios Ambret me daban la noticia de que habían sido ya confirmados para otro concurso, que es el del Granito Rock en Madrid, en Collado Villalba, y que les veremos allí este verano. Por allí pienso estar, por Madrid, en ese Granito Rock, el próximo día 27 de julio, si la memoria no me falla, y es una alegría para nosotros encontrarnos con una de nuestras bandas vizcaínas a 400 kilómetros de casa. Pero bueno, está muy bien, y el Granito siempre ha sido también un festival con ese concurso de por medio, que creo que es de los que apoya de verdad la escena de nuevas bandas, y lo hacen además, yo bajo mi punto de vista, con un criterio francamente muy bueno, y siempre de manera gratuita para las actuaciones, y además contando con estrellas internacionales. A pesar de la crisis, lo continúan realizando, y este año, como ya os anunciamos, estarán como banda internacional Freedom Call. También se había confirmado la presencia de San Telmo. Bueno, un festivalazo gratuito para toda la gente que andéis por allí cerca. Nosotros en concreto nos desplazaremos igual unos 200 y pico kilómetros, pero va a merecer la pena seguro, y espero estar allí ese próximo día 27 de julio. Enhorabuena para Hombre, también enhorabuena para Incursed, porque al final lo importante en esto también no es una frase hecha, lo de que lo importante es participar, pero aquí cada uno aporta lo suyo, y lo importante es que se hace música de corazón, y estar en este tipo de concursos, en finales, siempre demuestra que hay calidad en nuestras bandas. Lo defendemos aquí, y en concreto estos dos grupos, tanto Ambrez como Incursed, recientemente, en pasadas semanas, habían estado aquí en nuestro programa. Ahora nos vamos a tierras italianas. Gracias al sello Moonlight Records nos están llegando algunos trabajos bastante interesantes desde allí. Aquí tenemos a esta banda de Death Thrash Viking, así se autodefinen, que se formaron en el año 2011 saliendo de las cenizas de un proyecto anterior, y ahora nos presentan su primer trabajo discográfico. Ellos se llaman Ulveldar, y te presentamos la primera obra, Swords of Midgara.
Ah!
suenan bien, ¿a que sí? Ellos son de Italia, se llama Nulbet Har, y aquí te los hemos presentado. Este Source of Midgara es el primer trabajo que de ellos recibimos. Así que le vamos a dedicar un apartado precisamente al sello italiano, a Moonlight Records, que nos ha mandado cosas muy interesantes. Y de hecho los que continúan también son de su escudería. Aquí tenemos otra banda italiana, esta en concreto lleva bastante más tiempo, son 13 años ya de andadura, que yo no les había escuchado nunca, y les he conocido con esta tercera obra. Se llaman Diabula Rasa. Estos ya, las influencias del folk se notan bastante. También con bastante fuerza, con bastante pegada. Y este tercer disco en concreto de Diabula Rasa se titula Ars Medio Heavy. Que suena muy bien también, también desde Italia. Una pequeña muestra de bandas que nos están llegando desde aquellas latitudes. La que estamos teniendo ahora en el programa. La verdad que no me había dado ni cuenta de que me habían salido de forma casi continua. Pero el tema es que, claro, enlazan muy bien porque el estilo puede pegar bastante entre sí. Y vamos con otro poquito de folk metal a cargo de otra banda que nos llega desde allí, como te decimos. Ellos, esto se llama Bajorch, nos presentan ya su segundo trabajo de título Never Fade. Continuamos con este folk metal, viking metal, bueno, se ha llamado de 5.000 maneras. Elige la que a ti más te guste. El caso es que disfrutes la propuesta. Estos que escuchas ahora son Bjork. Música se hace a lo largo de todo el globo, en concreto ahora estábamos con estas bandas de Italia, con estas influencias que muchas veces asimilamos sobre todo con el norte de Europa, pero que bueno, esto es algo que se expande, que se extiende y se puede hacer desde cualquier lugar con muy buenas maneras, como has podido comprobar con las bandas que acabamos de escuchar. Si quieres recordar el nombre, si te ha podido interesar, ellos eran Bjork. Así como se con V al principio, con doble L y terminado en CH, Bjork. Así que si quieres buscar algo más sobre ellos, pues puedes interesarte, que hoy en día la red te permite llegar a buscar tus propios gustos, buscar lo que a ti te interesa y no tener que guiarte simplemente por lo que otros te puedan decir, aunque te pueda servir siempre como una orientación, pero bueno, está muy bien que cada uno pueda hacerse hoy en día sus propios gustos. Cambiamos un poco el tono y ahora sí que nos vamos al norte de Europa, como es Suecia. De allí nos han llegado siempre muchas bandas en muy diferentes estilos. y en concreto siempre ha sido una buena cuna de bandas de death metal al estilo más tradicional, y ahí se adscriben los protagonistas que empiezas a escuchar. Morbus Crohn, su segundo trabajo, el cual fue precedido por un EP del cual hemos extraído uno de los temas, en concreto este Black Orb Reverence. Ellos son Morbus Crohn. Pues ellos eran Morbus Crohn, pasándonos al death metal, que va a ser muy protagonista en el día de hoy, porque los invitados especiales del programa, con entrevista de por medio, son Scene of Death, precisamente una banda que factura las mil maravillas este estilo, y que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo con el segundo trabajo que nos han hecho llegar, con este Of Martyrs, Agony and Hate, que ya estás empezando a escuchar por ahí de fondo. Te recuerdo que sigues en La Mirada Negra. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Si estás en directo o si lo haces en diferido, incuestionablemente, pues has buscado las vías para llegar hasta nosotros, y eso se agradece muchísimo. Y un abrazo para todos los que estáis ahí a través de Facebook también participando, dejando algún comentario, simplemente compartiendo lo que es el programa, o simplemente dándole al me gusta. Es un auténtico placer estar ahí para vosotros. Disfrutad de estos, que lo merecen y mucho. Ellos son Scene of Death. No os exagero si os digo que es de las mejores obras de death metal que he escuchado en los últimos años y nos llega desde Galicia. Ellos son Scene of Death, una obra que, como veis, técnicamente es impecable, un sonido abrumador, una portada que ya entra por los ojos de maravilla, todo perfectamente cuidado para que el disco sea totalmente redondo. Vamos a charlar con ellos en los próximos minutos y lo vamos a hacer a través de uno de sus guitarristas, de Bernardo, al cual ya damos la bienvenida al programa. Muy buenas, Bernardo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno, pues yo creo que lo merecía el trabajo, porque lo primero es dar la enhorabuena, porque en todos los sentidos, como digo, creo que os ha quedado un trabajo cuidado, pero vamos, por todos los costados.
Muchísimas gracias. He leído la crítica que hicisteis en La Mirada Negra y nos lo ponéis de puta madre.
Bueno, evidentemente sois una banda que puede tener esas influencias, es decir, que tampoco reinventáis en sí el género, hay influencias de bandas pues, que a todos nos pueden venir a la cabeza, no sé, Dying Fetus, por ejemplo, puede ser una de ellas, Dissection, Cannibal Corpse, ¿no? Todo como muy clásico, pero evidentemente también vosotros habéis sabido hacer el trabajazo que os habéis currado, ¿no?
Sí, la gente normalmente en las críticas que hemos recibido nos compara muchísimo con los clásicos, como tú dices, Morbid Angel, Immolation, Cannibal, Dying Fetus, Hate Eternal, son así los nombres que más aparecen, ¿no? Incluso algo de Origin por la parte técnica, compositiva, de arreglos. Bueno, es lo que intentamos, no tratamos de inventar nada nuevo, lo que sí que tratamos es de que los temas queden compactos, que un ritmo que te lleve a otro, que sea continuo y bueno, en fin.
En cualquier caso, el seguidor del death metal, hay una parte de esos seguidores que también es muy purista y que agradece a las bandas que simplemente se centran en ese estilo, pero que lo hacen a las mil maravillas, ¿no? Por ese lado os puede venir bien, puede ser esto lo que está reclamando precisamente esta parte del público.
Efectivamente, efectivamente. Nosotros no tratamos de mezclar ningún estilo, lo que sí que coges influencias de una u otra banda y, bueno, lo que escuchas en casa todo te influencia. Y tratamos de mezclarlo de una forma coherente y que suene potente y brutal.
Y bueno, como decimos, no sois una banda nueva. La banda lleva funcionando desde el año 1998, es decir, casi nada. Teníais tiempo de ser ya unos clásicos de nuestra escena si hubiera podido haber continuidad. Pero claro, en este tiempo tan solo ha habido espacio para dos trabajos discográficos y una demo, creo que sacasteis antes.
Sí, sacamos una demo del 2002. El siguiente disco, Woven in the Book of Fate, se sacó en el 2005 y hasta ahí tuvimos una continuidad y a partir de ahí pues nos hemos pasado casi 7 años sin sacar este nuevo disco, aunque no hemos dejado de trabajar, de ensayar y de preparar los temas nuevos, de componer.
¿Con qué os quedaríais de todos estos años como, no sé, como vuestros mejores conciertos, como vuestros mayores logros, el mayor momento de repercusión?
Pues yo, como aún es pronto para ver la repercusión que tiene este disco, justo después de la salida de nuestro primer disco tuvimos una buena racha de conciertos, donde tocamos en grandes festivales, tanto, bueno, grandes relativamente para lo que es una banda underground de death metal como nosotros, a ver si me explico. Uh-huh. Y como en el Barroselas Metal Fest, tocamos en un festival que se monta en Barcelona en Molins de Rey. Bueno, hicimos una buena racha de conciertos.
Bueno, yo en concreto el Barroselas, que yo no he podido estar nunca, pero a mí me parece un muy gran festival para este estilo de música que hacéis vosotros. Yo diría que una referencia.
Es una referencia, ¿no? Pues en España no tenemos ningún festival de este estilo.
Por eso digo que ahí, la verdad que además se fijan mucho en bandas, no simplemente en los nombres más súper consagrados, sino que la gente que organiza el festival en concreto sabe por lo que está llevando, sabe por dónde va este estilo y se fijan bandas de todo tipo dentro de los sonidos más extremos, así que yo creo que estuvisteis en el sitio más adecuado, vamos. Por lo tanto, para mí, grandísimo festival. Oye, hay una cosa curiosa, me he fijado que en los tres trabajos que habéis editado, incluida la demo, el título acaba en Hate.
Sí.
¿Lo buscáis a propósito o simplemente es que la palabra odio en sí ya pues conlleva mucho dentro de lo que es este estilo?
Está buscado a propósito. Uh-huh. Pero precisamente por la razón que das. Es decir, la música es brutal, rápida, técnica. Odio. Uh-huh.
Sí, la verdad que juega mucho con el estilo y como decimos también luego volviendo al último trabajo, este Of Martyrs of Agony and Hate, hay que decir que la portada, como decimos, tiene un curro que me parece, vamos, alucinante. Todo marcado por el rojo, pero dentro de ese rojo es increíble la cantidad de tonalidades que encontramos.
Hemos contado con un artista genial que encontramos por internet y bueno, la verdad es que cuando vimos su blog tenía portadas para todos los estilos y aparte geniales, como de cualquier banda grande. Era asequible económicamente, porque no te olvides que esto lo tuvimos que financiar todos nosotros. Y vimos esta, que ya tenía el motivo central dibujado, y establecimos todo lo de alrededor para componer la imagen que queríamos que representara pues la idea del disco. Y el título.
¿Cómo se llama en concreto el artista con el que habéis contado?
Jumali Katani.
Vale, no tenía...
De Indonesia, creo.
No tenía referencias de, claro, de que hubiera hecho otros trabajos y demás, pero bueno, creo que aquí se lo ha currado mucho. Ha trabajado con otras bandas, ¿sabéis?
Sí, pero no te sabría decir con cuáles. Yo, cuando entramos en su blog, vimos que la mayoría de las portadas que tenía expuestas allí estaban vendidas. La verdad es que no tengo ningún disco. De toda mi colección de discos, no tengo ninguno que sea portada suya.
Bueno, pues esta en concreto es para verla, ¿no? Es que no se pierda la gente la portada, porque el disco entra desde que lo tienes ya en las manos, antes de que empiece a rodar. Oye, ¿desde el principio hacíais un estilo de música realmente tan técnico? Porque lo que hay aquí, técnicamente, es que es bestial lo que hacéis.
Sí. Incluso ya un tema de nuestra primera maqueta, que está regrabado para el segundo disco, es realmente técnico. Es incluso uno de los más técnicos que tenemos. De hecho, el tema Feeling the Fear, que vas a escuchar en este disco, es el primer tema que se compuso en la historia del Centro Test.
¿Y no lo habéis retocado demasiado, sino que queda más o menos como ya lo teníais compuesto de manera original?
Se cambió alguna parte de batería, simplemente, para adaptarlo al estilo Rolando Barros.
Joder, o sea, que venís así desde el principio. Yo es que había pensado, digo, bueno, esto es igual con el paso del tiempo, pues uno se mete en lo que es su instrumento, intenta mejorar y al final acaba haciendo auténticas filigranas, ¿no? Pero como me comentas, ya en un principio la banda surgió con la idea no solo de hacer death metal, sino de hacer un death metal técnico.
Sí, 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 la idea era esa. No nos gustan temas planos, que un tema sea igual a otro. También es uno de los motivos por los que tardamos tanto en editar discos, porque la composición de un tema nos puede llevar, hasta que está terminado, no sé, 4, 5, 6 meses. Y estoy convencido que con la variedad de ritmos que hay dentro del mismo tema, pues igual otras bandas que son más planas, entre comillas, a ver si me entiendo, si me explico correctamente, pues harían más temas.
Bueno, y luego también que supongo que es importante el entendimiento que hay entre los músicos que conformáis la banda. He visto que hay una base que más o menos viene desde el principio, que sois Jorge, Carlos y tú, que sois músicos que estáis desde el principio en el grupo, y donde sí que ha habido más cambios es en la voz y en la batería, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros llevamos juntos desde el principio, somos amigos, hemos montado la banda prácticamente juntos. Bueno, inicialmente la montaron Jorge y Carlos, y a los 3 meses ya empecé yo a tocar con ellos, y desde aquella, desde el 98.
Bueno, y ahora podemos decir que puede haber ya una estabilidad, porque sí que ha habido, he mirado, no sé cuántos cambios ha habido, pero ha habido unos cuantos, ¿no?, en los otros puestos.
Pues mira, en cada edición nuestra hay un batería distinto, eso para empezar, y luego, y un vocalista. En la demo que sacamos, el vocalista era yo, porque de aquellas no teníamos cantante. Después entró Lois, que grabó Woven in the Book of Hate, y ahora Sergio a la voz, que grabó Martin Sagorenheit, y creo que esta es la formación ideal, la formación que vamos a mantener, a pesar de que Sergio y Rolando pues son de Lisboa.
Bueno, pero bueno, no sé cuántos kilómetros hay hasta Orense, que vosotros sois de Orense, ¿o de dónde erais?
De Orense.
Sí, ¿no? ¿Y cuántos kilómetros hay exactamente?
Unos 600 kilómetros.
Y para llevar los ensayos y eso, ¿qué tal lo tenéis?
Los ensayos son un poco a distancia. O bajamos nosotros a Lisboa y ensayamos con ellos. Bueno, nosotros no es mucho más fácil, somos guitarristas y bajistas, metemos los instrumentos en un coche y nos vamos. Y sin embargo, una batería no es fácil de trasladar, ¿no?
Y hoy en día con internet las cosas no se facilitan, en el sentido de que ya muchas veces los músicos se andan mandando las bases que van construyendo cada uno de ellos, se las van reenviando y luego cada uno aporta lo suyo.
Es precisamente lo que hacemos. Nosotros la vamos enviando, la batería se la mandamos compuesta con batería programada. Entonces él se lo escucha, lo aprende y lo adapta a su estilo. Las voces, lo mismo, con una voz limpia grabamos los temas, con una voz limpia por encima lo enviamos grabado, y él pues la adapta y las adorna con las segundas voces, las voces agudas, los gorrinillos, lo que pide el tema en este momento.
Bueno, y como buena banda de death metal al más puro estilo tradicional, a pesar de que también, como digo, aportáis lo vuestro, hay una temática que yo creo que está muy presente desde que vemos la portada, ¿no? Que son las letras anticristianas, o casi se podría decir atacando un poquito a la religión, ¿no? ¿Van un poco por ahí todos los temas, o también en algún caso podemos encontrar dobles sentidos?
más que anticristianas, las letras son antirreligiosas, en general contra todas las religiones, más o menos. De hecho, por ejemplo, si te lees las letras de Father Ching, pues va más acerca de las cruzadas. Y yo qué sé, en el Enemy, por ejemplo, hablamos más del fanatismo islámico. Es un poco la temática, ¿no? Tratada de una forma que no sea lo contrario, satánica. Si no, estamos cayendo en lo mismo, en una doctrina, digamos, ¿no?
Claro. Y es un poquito la dualidad que viene a ser lo mismo.
Irreligioso, digamos.
Ya sabes,
sea cual sea la religión. No queremos ser una banda que tenga líricas tipo Deicide, completamente satánica, no se trata de eso.
Oye, y a mí que me sorprendió hace poco un sello que no recuerdo cómo se llama, que me empezó a mandar bandas de death metal cristianas. Sí, las hay, o sea, pero es como un poco paradójico, ¿no?
Sí, es un poco paradójico. La banda más mítica, que llevan muchísimos años, que son de la época del arranque del death metal, de finales de los 80, principios de los 90, Mortification, que creo que son australianos. No sé qué movida habrá actualmente en ese terreno, pero, por ejemplo, esa es la banda mítica de temática cristiana, siendo del metal.
¿Y tú cómo lo aceptas como seguidor de esta música? Porque evidentemente el estilo, cuando surgió siendo satánico, ¿no?
Sí, básicamente.
Pues por eso, ¿cómo se ha dado la vuelta, no?
Pues la verdad es que no escucho ninguna banda que tenga lírica en temática cristiana. No sé si es porque no me ha coincidido o porque no me han gustado realmente como música, digamos.
Bueno, antes hablábamos de cómo componíais, cómo trabajabais, vamos, con la distancia, pero a la hora de aportar ideas, tanto para las letras que estamos hablando como para la parte musical, ¿funcionáis como un bloque en sí? ¿Cada uno lleva lo suyo, lo trabajáis en conjunto? ¿O surgen un poco, hay alguien que lleva, por así decirlo, la voz principal?
La voz principal es de Jorge, del otro guitarrista. Él es el que prácticamente compone todo. Él es músico profesional, no de death metal, evidentemente. Tiene una carrera, unos estudios musicales durante 13 años, con posgrado y demás, y es el que normalmente compone todo. Y luego, evidentemente, tiene que ser aprobado por todos, que a todos nos guste, y te aseguro que tenemos mucho tiempo para darle vueltas, con el tiempo que nos lleva a hacer un tema.
De hecho, todos los temas son suyos, menos el que comentabas antes, Feeling the Fear, un tema que habéis rescatado de la primera época del grupo. ¿Por qué decidisteis recuperar un tema de aquella época?
Porque la verdad es que ese es un tema que a la gente le suele gustar mucho. Es distinto, tiene muchos cortes, breaks, es directo además. Quizás es el menos técnico desde el punto de vista de arreglos. Sé que menos arreglos tiene, tercera guitarras por encima y demás. Es un tema directo. Y como la demo también tuvo poca repercusión, bueno, relativamente para las 500, 600 copias que hemos movido, pues estamos regrabando los temas. De hecho, en Woven, la que regrabamos fue el tema Entangled in Hell, que da título a la demo, mini CD.
Bueno, y antes también me has comentado, ¿no?, que todo esto al final es un trabajo de autoedición, de currárselo uno mismo. Pero sí que tenéis el apoyo, ahora me contarás tú qué apoyo exactamente es el que os dan, por lo menos sí que veo, a nivel de distribución, aquí veo en la contraportada del disco a Sebared Records, y también veo que está el trabajo con el sello Pathology, a ver si lo digo bien, Pathologically Explicit, bueno, dímelo tú, que igual lo dices mejor.
Pathologically Explicit Recording.
Eso. Eso es, ¿no?
Sí, bueno, es el sello que nos lo saca.
Es el sello que os lo ha sacado, ¿y en qué sentido os ha apoyado?
Pues realmente él se ocupa simplemente de la edición, lo que cuesta la edición física de todas las copias, y nos distribuye todo el trabajo. Nos da un número de copias para nosotros, no es un contrato discográfico como te puedas imaginar, con royalties y demás historias. Esto en el death metal no existe. Y nada, nos lo distribuye por todos los sellos, a base de intercambios, por sellos de Japón, de Estados Unidos, mandando promos a cines, a revistas, igual que nosotros. Estamos en el mismo campo todos. Y luego además la edición de vinilo que está editado por Bloody Productions, pues es otro sello que nos lo está moviendo, bueno, cada uno su parte.
Yo es algo que adoro, las ediciones en vinilo ahora mismo. Yo creo que es el formato que nunca se va a perder, sobre todo ahora que está sufriendo, el formato físico está en crisis, ¿no? Pero casualmente en este momento en que el formato físico está en crisis, se vuelve a lo de antes, que eran a las ediciones en vinilo. ¿La idea surge directamente del sello que me comentas o vosotros ya teníais en mente que un trabajo como el vuestro podía quedar muy bien con esa edición en vinilo?
Nosotros lo teníamos en mente. Uh-huh. Entonces Bloody Productions fue del sello que nos sacó el anterior disco. Esta vez la verdad es que no se iba a decidir a sacar CD, porque es un sello que está apostando bastante por vinilo, tanto 7 EPs como mini CDs, digamos, y queríamos también cambiar un poco de aires con respecto a la edición de CD, que digamos es la edición principal, por eso contactamos con Pathological. Y Dani de Bloody Productions lo que se ofreció es sacarnos el vinilo. Nosotros lo estábamos buscando, pero realmente hay muy pocos sellos que te lo saquen. Uh-huh. Se ofreció. No, le flipó el disco. Hecho.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es la bueno, yo de poder elegir siempre ahora, cuando a ver que me compro un disco original, si puedo, siempre voy al vinilo, ¿eh? Yo te lo digo porque en serio, porque es que yo creo que, y fíjate que yo soy de una época ya un poquitito más posterior. Yo ya he vivido más con, bueno, la casete, por supuesto, y los CDs. Pero bueno, yo creo que es un formato que no se va a perder realmente nunca, y que está ayudando precisamente en esta época de crisis a que algunos sellos pues por lo menos puedan vender algo más, porque yo creo que lo que me pasa a mí es un poco la tónica general. ¿Vosotros estáis notando que precisamente esa edición en vinilo se reclama más que el CD?
Pues realmente no. Uh-huh. Porque yo creo que ahora mismo la gente no tiene donde reproducir vinilos.
No, pero se siguen vendiendo, ¿eh?
Se siguen vendiendo, pero realmente yo creo que ahora mismo, por ejemplo, de las ventas directas que nosotros tuvimos, de gente que nos comprara, la mayoría es CD. Uh-huh. CD, supongo que por comodidad, que porque la gente no tiene plato, que lo dice mucha gente, no lo sé. El vinilo tiene un encanto especial, nosotros... Solo con el hecho de haberlo editado en vinilo estamos contentísimos. Sí. Simplemente por ser vinilo y poder ver esa portada en grande. Genial.
Claro, yo en concreto ya te digo que no soy de aquella época, pero yo me he comprado mi plato y bueno, y en poco tiempo tengo una buena colección de vinilos.
Claro. Pues, pero seguro que hay muchísima gente que no lo tiene. O gente que compra los CDs porque los escucha en el coche, por ejemplo.
Y el estilo que hacéis vosotros a nivel internacional, yo creo que puede ser más que interesante, porque yo creo que llegáis a ese nivel de calidad que hoy en día, bueno, a nivel estatal yo creo que tenemos muy buenas bandas de forma general, pero bueno, que no hay nada que envidiar, que podríais entrar perfectamente en esa escena internacional. ¿Cómo está funcionando el grupo fuera de España en cuanto a la respuesta que vosotros estáis percibiendo, ya sea sobre todo a través de internet, supongo, porque no sé si el disco hay posibilidad de tenerlo físico fuera de lo que es la península?
Sí
hay posibilidad, ¿no?
Sí hay posibilidad. El sello lo está enviando a todos los distribuidoras, intercambiando con otros sellos, se puede conseguir en numerosos catálogos fuera. Evidentemente por internet nos lo pueden pedir a nosotros por nuestro Bandcamp directo, en la página web del sello. Y a nivel de respuesta, pues si te digo la verdad, la mayoría de las críticas que recibimos son de fuera, de España. Uh-huh. Estamos moviéndolo mucho por fuera, son buenas, son críticas muy buenas. Y bueno, pues nada, ahora mismo estaba también respondiendo una entrevista para Noruega, por ejemplo. Uh-huh.
Pues muy eso, bien, muy bien. No, la verdad, y muchas veces es curioso que incluso en este estilo, muchas veces la respuesta es mejor incluso fuera que en casa. ¿Vosotros notáis de alguna manera eso o no dirías tanto?
Yo no diría tanto, pero sí, la respuesta fuera es muy buena. Ya nos ha pasado con nuestro anterior, que ese sí que te lo diría claramente. Tuvo mayor repercusión fuera que aquí. Dentro de lo que es el underground, lo que cuesta al público en general conocer los grupos españoles, porque la distribución la hay, pero... el escucharlo, ¿sabes? El que se decidan a comprar el CD y todo, pues es bastante difícil, ¿sabes?
Bueno, y como te digo, la escena del metal extremo en general a nivel estatal, yo creo que a todos los niveles. Nos llegan bandas de cualquier parte del mundo muy buenas. Creo que está viviendo un buen momento en cuanto a la creatividad, en cuanto a que hay bandas en todos los estilos, con un aspecto más moderno o más clásico, con un aspecto más técnico o menos, ¿no? Pero de forma general hay muy muy buenas bandas. ¿Tú cómo ves un poco ahora mismo esta escena de la que vosotros formáis parte?
Pues ahora hay bandas muy buenas, técnicamente increíbles, se están superando disco tras disco, e incluso hay bandas que editan un primer disco que dices, bueno, ¿cómo pueden tocar esto ya? ¿De dónde salió esta gente? ¿Sabes? Y yo qué sé, el primer disco de Vinil de Masacre, ¿cómo pueden tocar eso ya? En el primer mini, o sea, increíble. Grupos como The Faceless más modernillos, Cryptopsy, que han vuelto y han sacado un discazo después de un disco muy flojo, más moderno. La escena actualmente, en cuestión de bandas, hay bandas muy buenas.
Lo que siempre falla un poco es el apoyo a nivel general. Ya nos has comentado que del death metal, pues, como que vivir es muy difícil. Pero yo... vamos a poner un poquito de optimismo a la situación, y yo, por ejemplo, veo que hay grupos que sí están trascendiendo, ¿no? Hombre, hay algunos que también se han rebajado a tesituras más melódicas y que mucha gente ya, pues, sobre todo de la escena más netamente extrema y más clásica, los rechaza. Pero bueno, también era complicado pensar que en su día grupos de esas características llegaran a vender tantos discos. Pero sin ir más lejos, una banda como Cannibal Corpse, que es un grandísimo referente, ha vendido ya millones de discos, cosa que cuando comenzaron, si se lo hubieran dicho a alguien, pensarían pues que era imposible, ¿no?
Y sobre todo con esas portadas, ¿verdad?
Claro, por eso digo, ¿no? Que algo por lo menos sí se está rompiendo, ¿no?
Cannibal Corpse es una banda muy grande. Aparte, es una banda que sacarían mejores o peores discos, pero nunca se han vendido. Todos esos han establecido su estilo. La gente, incluso yo, me apunto al carro, también diría que, bueno, los criticas porque tienen una batería que es demasiado simple, pero las guitarras lo suplen todo. Y el bloque es impresionante. Aparte de contar con una producción de la hostia, es uno de los grupos más grandes que hay de death metal, junto con Morbid Angel.
Y eso no puede continuar.
Igual no es el que más me gusta, perdona. Igual no es el que más me gusta.
Bueno, yo lo he puesto como uno de los referentes. No sé exactamente las cifras, sí, ya de Morbid Angel, que también son muchos discos los que ha vendido. Pero en concreto es que Cannibal Corpse, recuerdo cuando celebraban que habían vendido 1 millón de discos, ¿no? Por ejemplo. Que claro, alguno irá 1 millón de discos. Al lado de lo que ha vendido, qué sé, Guns N' Roses o Metallica, como que no es nada. Pero es que estamos hablando de metal extremo. Estamos hablando de algo, sí, todavía. Bueno, mucho más underground, es que ya son grupos que he mencionado, se podría decir que hasta son comerciales, entre comillas, ¿no?
Pero ya estamos... Entre comillas comerciales, sí.
Sí, eso es. Pero claro, en este caso sí que ya hablamos de bandas que están destinadas a un público muy selecto, y yo creo que eso puede hacer que se abra un poco más la mente de la gente, y que por fin haya un público ya que permita que las bandas como vosotros, ¿no? Que os lo merecéis, que tenéis un trabajo que merece mucho la pena, podáis tener ese público que os dé la base para continuar con firmeza de cara al futuro.
Esperemos, yo espero que la gente lo escuche, que a la gente le guste, y que, bueno, que apoyen lo que es la edición física, que es con lo único que puedes contribuir con nosotros, o asistiendo a los conciertos, que tampoco andamos muy prolíficos últimamente.
Bueno, pues a ver si cambia un poquito la cosa, porque ¿cómo sois en directo? Porque con las estructuras enrevesadas que tenéis, la técnica que hay aquí, ¿sois capaces de llevarlo todo al directo exactamente como lo escuchamos en el disco?
Sí, se toca tal cual.
O sea, que no hay truco en esta obra, ¿no?
No hay truco.
No hay ningún truco de estudio ni nada, lo que escuchamos es la banda tocando y punto, ¿no?
Es la banda tocando, lo único que cuando hay un solo, una guitarra de adorno por encima, te va a faltar una rítmica, pero nada más. Pero todos los arreglos que escuchas, todos los solos que hay, se toca todo exactamente igual en directo.
Bueno, pues portentoso entonces lo que sois capaces de plasmar en este trabajo, que es un auténtico cañonazo técnico, pero cañonazo al fin y al cabo. Y bueno, esperemos que para una tercera obra no tengamos que esperar 7 años, ¿no? ¿Tú qué me dices? Supongo que tampoco queréis marcaros plazos ni nada, ¿no?
Por supuesto que no nos vamos a marcar plazos. Cuando los temas estén listos, entraremos en estudio y se grabarán, pero la idea no es tardar tanto, ni mucho menos. No era antes la idea tampoco, pero ahora mismo esperamos que en un par de años, 3 años, esté otro disco fuera.
Bueno, pues a ver si puede ser, yo creo que os lo merecéis. El disco, desde luego, merece muchísimo la pena. Lo que falla, no es la calidad de las bandas. Muchas veces lo que falla es el poco apoyo mediático a un estilo de música como es el metal en general, que tiene mucho que ofrecer y que sin embargo llega al que al final se interesa, no es como con otros estilos que aunque no quieras te los tienes que tragar porque están en la tele, están en la radio, están en los bares, están en todas partes, ¿no? Pues en este caso
este es el secreto, que llega al que al final se interesa.
Claro, ese es el tema. Entonces tendríamos que conseguir que hubiera una revolución mental en la gente para que mucho público se interesara por esta música, que lo hay, ojo, lo hay. Pero es verdad que nos falta ese apoyo mediático. Un medio modesto como el nuestro, que también estamos al final en este fantástico underground, intentamos poner nuestro granito de arena y esperemos que os sirva para algo. Ha sido para mí un auténtico placer, Bernardo, charlar contigo. Y
para mí también.
Te reitero la enhorabuena a ti, hazlo extensiva a toda la banda. Que sigáis por muchos años con el ritmo que os podéis marcar, pero que se sigan sacando obras de este calibre. Y nada, para terminar, pues puedes añadir lo que te parezca conveniente.
Pues nada, simplemente agradecerte una vez más que os hayáis puesto en contacto con nosotros, que nos deis la oportunidad de esta entrevista, por haber hecho la crítica, que me alegro muchísimo que os haya gustado, y por toda la promoción y apoyo que dais, que es ahora completamente necesario en medios como vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale. Y un saludo a todos los oyentes.
Pues un auténtico placer, como te digo. Y vamos a poner un tema para terminar la entrevista, que te voy a dejar elegir a ti, si te parece.
Sí.
¿Cuál quieres que pongamos?
De Father Sins.
De Father Sins, la número... A ver si la encuentro por aquí. La número 7. Vamos a pincharla. Ahí la tenemos ya sonando y con ella despedimos estas palabras. ¿De acuerdo, Bernardo? Nos vemos en otra ocasión, ¿vale?
Muchísimas gracias, Antonio.
Hasta otra, Gur.
Un saludo. We'll be right back.
Zen of Death, banda invitada hoy en el programa. Los argumentos te lo da lo que escuchas, un fenomenal trabajo discográfico que ha hecho que nos interesemos por hacértelo llegar con un poquito más de profundidad, charlando con la propia banda, para que te puedas interesar por un disco que te recomendamos desde este programa. Si te gustan los sonidos del death metal, sin duda es una de las obras, al menos este año, yo diría que en mi colección particular, la número uno en este estilo, en este sonido. Y mira que han salido buenas obras, y hemos también recomendado aquí muchas de ellas. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que no iban a ser los únicos invitados. Ya tenemos por aquí a Iñaki Susunaga, de Sentinel Rock Club y organizador del Música Soca, que este año se ha confirmado ya para el próximo día 5 de octubre en la Sala Santana 27, con un buenísimo cartel de bandas y con la intención de seguir apoyando nuestra escena, la escena vizcaína. Así que nos vamos a volcar con ello. Y además, para esta ocasión se ha registrado un tema, un himno para el Música Soca, que ya os vamos a reproducir antes de entrar directamente a hablar con Iñaki. Aquí lo tenéis, Música Soca, 5 de octubre, Santana 27, en Bilbao. Pues ahí tenéis el himno que se ha grabado para esta nueva edición del Música Soca, que tendrá lugar, como decimos, el 5 de octubre en la sala Santana 27 de Bilbao. Y aquí tenemos al hombre que ha venido organizándolo por dos ediciones ya, que se ha hecho, bueno, se hacía en principio en frente de su local, que es el Sentinel Rock Club, local que nosotros, bueno, se está apoyando muchísimo la escena, y nosotros venimos aquí diciéndolo desde hace ya mucho tiempo, porque creo que es unas condiciones muy muy buenas las que propone el Sentinel para que las bandas locales tengan un sitio donde tocar con una dignidad. Y aparte de eso, la cosa se extiende, porque lo que Iñaki pretende también pues es apoyar con actividades en directo, como puede ser este Música Soca, con conciertos, que se va a convertir en todo un festival, reconocimientos también a las bandas, a decir que la labor que están haciendo, pues que sepan que no cae en saco roto, porque alguien sí que sabe valorarla, y un poco un apoyo general a la gran cantidad de bandas de calidad que tenemos, como una persona que, como ya hemos presentado en otras ocasiones, también sabe lo que es la escena vizcaína, porque él formó parte como músico durante muchos años de ella, y bueno, ahora sigue siendo músico, pero un poquito más dejándolo a un lado y metiéndose de lleno en otro tipo de historias, ¿no? Y este es Iñaki Susunaga, al cual tenemos aquí. Muy buenas, Iñaki, una vez más.
Buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Si quieres, explico un poquitín. Ahora que te estaba oyendo escuchar, iba a entrar directamente en lo que es el festival, pero cuando estabas comentando, hubo una primera edición, fue el año 2010, en la cual se hizo un acústico más que nada y hubo una exposición de CDs, pero bueno, fue un primer paso, dado que habían pasado por el bar y estaba conociendo un poco la escena, y como bien has dicho, pues había músicos de grandísimo talento, ¿no? Y luego el 2011 hicimos la segunda edición, que lo que más premió fue pues una entrega de premios o un reconocimiento a ciertos músicos, que era imposible que fueran los mejores, pero era una especie de reconocimiento de lo que se estaba haciendo y una continuación a este evento. Y ya para este año queremos dar un salto ya cualitativo, porque recuerdo que en esta segunda edición me comentaron por qué no se hacía un concierto ya y no un domingo como lo hicimos, que tampoco era una hora muy buena, y bueno, pues al final hemos terminado realizándolo de esta manera.
Lo que pasa es que, claro, las dificultades de hacer un concierto es que te tienes que ir a una sala como la Santana 27, hay alquileres, ¿no?, que pagar, hay mucho mucho dinero que adelantar, y luego es un poco el riesgo, ¿no?, de no saber muy bien cómo puede resultar saliendo. Por eso digo que la gente tiene que valorarlo, ¿no? Es un poco, esas son las dudas, ¿no?, a la hora de hacer una cosa como esta, que es que cuando lo haces en tu propio local, pues no tienes problemas, porque es tuyo. Pero cuando ya tienes que contar con una sala grande y con todo lo que conlleva, es un poco el riesgo, ¿no?
¿Por qué ha sido en Santana? Bueno, nosotros estábamos negociando con varios ayuntamientos, habíamos grabado un vídeo de presentación de lo que queríamos hacer, buscábamos un espacio más justo para las bandas locales, y entonces fuimos negociando con algunos de los ayuntamientos. Concretamente hubo uno que nos lo puso todo muy fácil desde el primer día. Al principio estaba todo aprobado, nos dijo: ha pasado la junta, esto se va a programar ya para fiestas y tal, lo tenéis todo aprobado. Entonces le comentamos que sea serio, porque ya conocemos las actitudes de muchos ayuntamientos, sí, a posteriori, y luego efectivamente había que pagar el escenario, había que pagar el equipo de sonido, luego no había un sitio específico para tocar, total, una tomadura de pelo, ¿no? Y al final pues optamos por una sala, y ya pues la mejor o la más grande o la que reunía una serie de condiciones. Pues hay cuatro técnicos, dos técnicos de sonido, un técnico de luces, luego otro técnico de cableado, tiene seguridad, tiene personal de barra y bueno, y luego también tiene pues entrada, todo esto personal, ¿no?
¿Con cuántos ayuntamientos llegaste a contactar?
Pues contactamos con cuatro ayuntamientos. No voy a decir que hubo ayuntamientos que nos comentaron que era imposible ante la crisis, porque lo que estaban haciendo es reducir programación para reducir costes. Entonces, lo que no podían, bueno, pues lo entiendes, ¿no? Están atendidos, no pueden porque están en un proceso de recortes. Entonces, lógicamente, pero si alguien pretende apoyar, como se le hizo ver, que era para un apoyo de un evento anual en Vizcaya, una feria anual, lo da todo por aprobado, sigue subiendo las mesas, sigue ya incluso entra en la programación de las fiestas, y a última hora le dicen que le están haciendo preguntas desde arriba, pues así va la cultura de este país, ¿no?
Al final, muchas veces no es solamente cosa del concejal de turno, sino que ya es, claro, lo que tú dices, ¿no?, que viene de arriba, y se cuidan mucho en salud. Por ejemplo, si es en fiestas, es fundamental que la gente vaya. Es decir, si ellos ven que hacen algo para una minoría, seguramente que no se vuelva a repetir y encima queden mal ante el departamento o lo que sea, ¿no?, ante el que lleve un poco todos esos temas. Es un poco por defenderles, que no, tampoco te creas que tienen mucha defensa, ¿eh? Digo, por defender al responsable de cultura de turno en cada ayuntamiento. Claro, lo ideal, para ti hubiera sido que se hiciera de esa manera, con el apoyo de un ayuntamiento y de forma totalmente gratuita, ¿no? No como ahora en este caso, claro, ya hay que poner unas entradas, ¿no? Para salvar lo que es el alquilar una sala como Santana 27.
Efectivamente, esto nos ha llevado a la organización que tiene un coste, pues bueno, son 1.500 euros más IVA, que se pone total en 1.800, más luego extras como el tema de entradas, que también lo llevan ellos, o la cartelería, que también lo llevan ellos. Y esto es en un horario de 4 de la tarde a 12 de la noche. Estamos intentando que el festival sea de 5 a 1 de la mañana, el mismo tiempo, pero retrasarlo una hora. Sí. Para el hora,
o sea,
pues de comienzo.
Sea muy pronto, ¿no?
Eso, y que sea muy más atractivo, ¿no? Y pues este coste nosotros se lo hemos hecho a saber, no a estas bandas, porque se ha contactado con bastantes bandas, y pues estas son las que han podido responder, porque claro, evidentemente este coste había que autofinanciarlo un poquitín entre todos. Entonces las condiciones era que cada banda tenía que vender 50 entradas a 10 euros, uh-huh. Y ellos iban a cobrar 150 euros por la actuación en el evento. Uh-huh. Con todo, backline puesta, equipo exterior y con todo lo que lleva la contratación de Santana. Yo entiendo que hay muchas bandas que se han quedado en el camino, tienen medio, eso demuestra cómo está el mercado, ¿no? Y la verdad, no vienen servidores ni gratis como para encima ponerles entrada, ¿no? Entonces, el motivo del Música Soca, pues este, que en el futuro contemos con una escena mejor, ¿no? Entonces esto hay que organizarlo de alguna manera. Si ya en la anterior vez que estuve haciendo un balance de Sentinel y cómo veía la escena, que íbamos todos como pollos sin cabeza, pues ahora vamos sin plumas y sin nada, ¿no? Pues esto se está devaluando cada día y por segundos. Yo tengo un termómetro y estoy viendo lo que pasa. No en mi local, yo veo lo que pasa en Edasca, veo lo que pasa en Sonora, veo los cacharrazos que hay.
Lo vemos y lo contamos nosotros.
Y lo contáis, sí, no, que para eso estáis, ¿no? Y que somos testigos de lo que hay. Entonces yo, la única alternativa que veo, y como hice un programa para Zona Cero, estoy haciendo un programa para Zona Cero de low cost de vídeo, entonces bueno, hice un análisis y un pequeño estudio de mercado en el que cuáles son los motivos por lo que está influyendo, y la única alternativa que veo es que sean los propios músicos los que empiecen a mostrar interés por lo que ellos hacen.
Y la intención del Música Soca sigue siendo precisamente apoyar, y aparte de esos conciertos, que ahora entraremos a hablar del cartel que ya se ha confeccionado, la intención es también poner ese mercadillo, ¿no? Que al final es, como decíamos, es una feria, ¿no? Entonces, por lo tanto, que los grupos lleven sus discos y que se puedan exponer. Supongo que la idea es esa también, ¿no?
Tú lo estás diciendo, mercadillo, mercado. Al final, todo producto necesita ser exhibido o expuesto en un mercado, ¿no? Para esto alguien tiene que fabricarlo. En este caso, en nuestra escena, tenemos músicos, bandas que componen canciones, que tienen una actitud en directo, una propuesta, uh-huh. En la cual falta un lugar donde estos productos se puedan exponer a un posible público, uh-huh. Y el público pueda saber lo que existe a tiempo real, tal vez elegirlo, compararlo, comprarlo, escucharlo. Y esta feria pues puede ir acompañada de música perfectamente, como es este caso.
Claro. En la feria de Durango se hacen conciertos también, por ejemplo, ¿no?
Pues la feria de Durango, hay gente que me comenta, oye, está la feria de Durango, ¿no? Pero es que no es lo mismo.
No es lo mismo. La feria de Durango está ya muy restringido a unos grupos que tienen un nombre, ¿no? Y aquí estamos hablando de bandas que puedan darse a conocer todavía, ¿no? Sutagar no necesitaría ir al Música Soca, probablemente, ¿no? Pero las bandas, que muchas bandas que estamos aquí pinchando, que están sacando su primer disco, que se están pateando los locales para tocar ante un puñadito de personas que se pueda arrimar en un momento dado, sí que necesitan que su nombre por lo menos suene un poco más, ¿no? Y la idea va por ahí.
Va por ahí porque estamos siempre, yo lo que veo es que hay una gran censura, ya esto lo opino desde hace muchos años, pero hay unos medios establecidos en el cual entran una serie de bandas, una serie de estilos, y otras siempre se quedan fuera. Y siempre es el mismo estilo y el mismo tipo de bandas lo que se quedan fuera. Pasa lo mismo en euskera y en castellano, aunque mucha gente cree que en euskera no, también les está sucediendo lo mismo. Uh-huh. Entonces, la Durango Cosoca, que a mí me parece muy bien que exista la Durango Cosoca, yo recuerdo cómo empezó debajo de los pórticos de la iglesia de Durango, eran dos cestas de mimbre, unos tableros y cuatro libros y cuatro discos, no era más. Y luego el auge pues ha hecho que ha habido un mercado, la gente va incluso allí a pasearse con los niños, sí. Y pues es lo mismo que lo que pedimos para en un futuro del Música Soca, que los grupos independientes, porque la Durango Coasoca está organizada o dirigida por empresas.
Sí, sí,
que son,
claro,
las editoriales de libros y las discográficas, que como tú bien has dicho, lo que hacen es exponer los productos estrella. El resto de los productos, pues lógicamente no tienen la cabida ni van a tener la promoción de pues Ken Saspi, Oscorri, Kepa Junqueras, Sutagar, todos este tipo de estilos, que son los que no tengo nada contra ellos, todo lo contrario, también deben
existir. Claro, pero estamos hablando de que esto es una cosa que surge desde la independencia, que ya no estamos hablando de, como tú has dicho, que lo has explicado muy bien, está organizado por empresas. Eso. Empresas que tienen ya un interés mercantil en sí, o sea, que quieren, te están vendiendo algo, es una, ya es casi una mera publicidad, pero ya una publicidad que busca un rendimiento económico. Aquí es de momento lo que estamos intentando es expandir algo que surge desde abajo. Esa es la diferencia entre una feria y otra, y yo valoro mucho siempre, porque esta radio es independiente, yo soy independiente, no hablo por nadie más que por mí mismo. Tú en tu caso por lo mismo, ¿no? Como pues, si acaso el Sentinel, que es tu propia empresa, ¿no? Puede ser lo que defiendas un poco, pero que somos gente que no nos movemos por otro tipo de historias,
de intereses.
Y eso yo creo que la gente lo tiene que saber valorar. ¿Qué tienen que hacer las bandas para, por ejemplo, aunque no vayan a tocar, pero que quieran poner sus discos en ese mercadillo que se va a realizar?
Bueno, pues ponerse en contacto con Sentinel, los tienen ya en la web o también en el Facebook Sentinel Rock Club, y pone ahí teléfonos, direcciones, bueno, ponerse en contacto y organizaremos para el día del festival un stand en la parte de fuera de Santana 27, porque tiene un lugar habilitado para eso. Y allí será una exposición, venta, lo que fuera. Sí, lo mismo, camisetas o vídeos o CDs, todo tipo de merchandising que puedan tener.
Se pondrá fuera donde está la zona de la entrada, ¿no?
Eso, enfrente de la barra tienen un lugar habilitado.
Sí, ahí es donde tienen para el merchand. No han puesto ningún reparo, porque hay salas que cuando tú vas a... Claro, como tú vas a vender algo y dicen vas a sacar un beneficio, yo me tengo que quedar con un 20%.
Sí, nos han comentado que lleva un suplemento de un coste de 100 euros. Yo lo estoy negociando para que quede, porque lo que vamos a poner nosotros es el personal para que esté a cargo del merchandising. Entonces, yo no creo que haya problema, porque bueno, es una cantidad elevada lo que se ha pagado. Se les ha encargado las entradas, la distribución de la cartelería también, entonces no sé.
También es poner, yo ahí no defiendo a los hosteleros en este caso, que en otros casos pueden tener razón, porque a mí me parece, no sé, el hecho de decir, es que estás sacando un rendimiento de vender algo dentro de mi local, pero tú también estás sacando un rendimiento de que la gente que vaya ese día va a estar consumiendo, también quiere un tanto por ciento de la bebida, ¿no? Porque aparte he pagado el alquiler de la sala en sí. Por eso me parece que ven solamente todo desde un punto de vista muy particular, ¿no? ¿No te parece a ti que encima tú tienes un local en este caso?
Sí, no. A ver, yo entiendo esta postura. Mi local es un local a pequeña escala en que nos movemos poca gente, pero trabajamos quizá que el doble que en otros sitios, y bueno, pues es el fundamento. Entonces tampoco tenemos una necesidad tan amplia de presupuestos como pueden ser los locales, ¿no? De solo de luz, pues puede ser impresionante el...
Nos preguntan que María José está aquí, que va a romper el cristal. Nos preguntan que si el música soca es solo para grupos de Vizcaya. Nos lo pregunta Javi, que es de una banda guipuzcoana que se llama Lordwich, que son fabulosos. Y bueno, yo sé lo que me vas a contestar, porque sé que ya te lo he preguntado alguna vez cuando he estado contigo, por el hecho de que hay muchas bandas, que nos escucha gente desde muchas partes, hay muchas bandas en todos los lugares, y te sorprenderías de la cantidad de gente de fuera de Vizcaya que estaría dispuesta a hacerse kilómetros por venir a apoyar una propuesta como esta y por intentar beneficiarse también para su grupo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es para ti. ¿Es solo para grupos de Vizcaya?
Sí, totalmente, rotundamente solo para grupos de Vizcaya. Sí me gustaría hacer a nivel nacional o hacer un Wacken, pero es que yo veo tanto nivel y tanta calidad, y he visto tanta gente perderse por el camino en Vizcaya, que de momento yo lo que apoyo es la escena de Vizcaya. En este caso son 7 bandas las elegidas, pero hay innumerables bandas que podían entrar, y lo siento por las condiciones que hayan sido esta vez, no han podido entrar. Pero si generamos una audiencia, yo creo que en un futuro pues estas bandas podrán ir con la cabeza más alta, ¿no? Yo muchas veces veo bandas después de una actuación, van como cabizbajos después del pedazo concierto que han hecho. Eso yo creo que no es ni dignidad para un músico, ¿no? ¿Y qué les diría a los de Guipúzcoa? Lo siento mucho, pero que organicen allí,
claro,
que se busquen a alguien...
Que aparezca un Iñaki allí,
claro, que organicen, y que luego podíamos hacer uno a nivel de Euskal Herria, Comunidad Vasca, o a nivel de Estado, provincia, estatal. Pues tampoco sería mala idea, no sería descartable. Pero yo tengo un auténtico rompecabezas con organizar este evento ya aquí.
Ahora el tema es que los grupos también lo apoyen inscribiéndose y yendo a lo que tú estás proponiendo, ¿no? También.
Sobre lo que has dicho, yo me imagino un día de fiesta. Un día de fiesta nacional de la música. Ayer fue el día de la música. Para mí no. Para mí el día de la música de Vizcaya tiene que ser el 5 de octubre. Lo siento mucho por las bandas que ese día van a ir a tocar a no sé dónde. Hay que apoyar este evento. Es así de rotundo. Es que si no, no estamos haciendo nada.
Es algo que es muy para ellos. Hombre, luego habrá otros que llega, igual ya tienen atado un concierto y también hay que entender que no...
Sí, sí, ha salido otro concierto paralelo en Sonora y hay alguna banda aquí siempre, que ha confirmado, pero lo estamos organizando a la par, ¿no?
Pero eso siempre va a salir, porque es que nosotros... Yo ha habido días que he querido ir a 5 o 6 conciertos a la vez.
Ya.
Ya, y no estoy exagerando.
Bueno,
estoy
diciendo... en el programa que hice, uno de los motivos, ya digo, ante el hundimiento de la hostelería, pues la gente no se venden cervezas, no se venden pollos, no se venden bocadillos ni pinchos. Entonces, ahora se acuerdan de los grupos, ¿no? Pensando, y eso lo, sí, los grupos van a tocar más, pero lo que hace es que para el mismo público, el público se divide más, y ni los grupos tienen público, ni los locales terminan de funcionar al pleno rendimiento, y eso es lo que está sucediendo. Y a mí cada día me vienen, han abierto otro bar que va a hacer conciertos, la cervecera de no sé dónde va a empezar a hacer conciertos. Y yo me imagino que si seguimos así, estaremos en unos meses, pues con que las asociaciones de chinos, porque no venden en todo a 100, pues también terminarán haciendo concierto de bandas, y luego los asociación de pastores del Gorbea, porque no venden queso, pues también... Es que ya estamos llegando a ese punto.
Que haya sitios para hacer concierto tampoco es malo, ¿no? Digo yo, ¿no? En principio tampoco es malo. Además, de hecho, normalmente hay muchas trabas. Hay que pedir, tener una licencia, hay que tener insonorizado, y por eso realmente conciertos eléctricos que suenan como un cañonazo como en el Sentinel, tampoco, yo tampoco conozco tantos, ¿eh?
A ver, hay que gastarse un dinero.
Pues eso, yo... por eso te digo, ¿eh? Que no me, o sea, no sería malo que hubiera tantos sitios.
Bueno,
¿eh?
Ya me estás dando una idea sobre lo que también quería decir, y es que tenemos que mover el dinero entre los que estamos haciendo algo por esto, ¿no? Yo, con las facturaciones, con los ahorros que tengo y con los beneficios que pueda tener, o con los cálculos que tengo a corto plazo, a medio plazo, dispongo de esto. Lo invierto en música local. También me gustaría que la gente contribuyera un poquitín. La gente, me refiero al posible público, los músicos en concreto, porque cuando tú haces un concierto, un día tienes 15 personas, 3 bandas, 15 personas. ¿Y dónde está el resto? Pero es que tampoco están en los otros locales de conciertos. ¿Dónde está? Está en un bar que ahí no le ofrece nada. O sea, es como una especie de... El dinero rula por unos circuitos que no son los adecuados. Ya sé que estoy metiéndome en un terreno fanganoso, pero es que en realidad, si queremos cuidar la escena, hay que empezar a hilar fino.
Sí, sobre todo apoyar lo que es la música en directo. Y hablando de los directos, vamos con ese cartel que tú te lo sabes de memoria. Precisamente hemos empezado hoy el programa con Hombret, que ganaron ayer el concurso de pop rock en la sección de metal de Leioa. O sea, que enhorabuena para ellos. Van a estar tocando en el Granito este verano también, en Collado Villalba. O sea, lo cual da a entender la repercusión que está teniendo esta banda. Y va a ser, por ejemplo, uno de los grupos que va a estar en el cartel. Casualmente los hemos empezado pinchando hoy en el programa. Pero bueno, dinos el cartel entero.
Bien, el cartel van a ser Sellshot, Los Cojones, Bunny Sign, Ready and Fire, Space Octopus, Umbrez y Humano. Uh-huh. Si quieres te hago un pequeño desarrollo de lo que hacen cada uno.
Sí, como quieras.
Sellshot, los he visto en Sentinel, y hacen un nu metal con samplers, pero no son samplers ahí abandonados, disparados por el batería, el vocalista. Llevan una persona haciendo los samplers, con lo cual el resultado es bastante espectacular. Luego Los Cojones, yo creo que no hace
míticos,
falta
de,
son míticos, y además sacan su cuarto disco. Y he escuchado alguna de las canciones.
Después de 15 años sin grabar nada nuevo.
Sí, ellos siempre hablan muy de thrash metal, pero a mí me parece muy heavy y metal, además melódico, bastante melódico. tenemos a Bunny Sign, metal gótico, que ha habido cambio de formación con Javi Villumbrales.
Sí, tienen que seguir luchando porque han tenido muchos cambios en los
muchos cambios,
años.
Pero yo creo que el resultado será bueno porque...
Y cambian la voz también.
Tanto Álvaro con Monty, pues llevan mucho tiempo y yo creo que saben un poco lo que... Y creo que el resultado será bueno, ¿no? Luego tenemos a Ready and Fire, que no es un grupo muy conocido, pero son unos chicos que, muy jovencitos, bueno, jovencitos, entre 25, 24, 26 años, de la zona de Guecho, que tienen bastante desparpajo a la hora de hacer versiones de Deep Purple, de Rainbow, Young Mastin, y quizá les falte un par de añitos a sentarse, para sentarse y coger cuajo. Mm-hmm. Pero lo cierto es que los ves y dices, aquí hay algo, aquí hay madera, ¿no? Y hay que renombrar el guitarrista, que para mí es uno de los mega cracks internacionales, que es Íñigo Díaz de la Campa. Uh-huh. Le he visto en innumerables ocasiones y no sabes lo que va a salir de sus manos, de su cabeza, realmente impresionante.
Además es con la banda con la que has contado para grabar el tema que hemos pinchado. Luego hablamos, si te parece, de
sí,
cómo surge y tal.
Lo hago también un poco cortito. Bien. Sí. Luego Space Octopus, pues Dan Hoyos. Yo a Dan Hoyos le conozco hace bastante tiempo.
Pedazo guitarrista.
Ya llamaba la atención hace más de 10 años. Y además le estuve siguiendo cuando estuvo en Berkeley por los vídeos de YouTube, las jam sessions que hacían allá, las versiones, y se veía la progresión, ¿no? Y cuando pasó por Sentinel, pues bueno, no había nada que decir. Otro mega crack internacional, pues con Robert Rodrigo, Arellano, toda esta banda que tenemos aquí. Umbrez, ¿qué se puede decir? Pues es un auténtico terremoto de thrash metal.
Sí, sí. Thrash metal, death melódico, lo quieren llamar death melódico.
Death melódico, el otro día discutiendo con Creator. Estuvimos hablando de vocalistas de por aquí y tal, y que no se enfade nadie. Pero bueno, salió concretamente el caso de Umbrez. Él estuvo hablando con Nesca y le decía que era mejor que haría guturales. Y yo le comentaba a Carlos, creo que no, porque la parte melódica aporta otro paisaje.
Sí. Nesca Redcore con Sofi, ¿no?
Sí. Estaba hablando con Sofi. Sí. Y Creator apostaba porque haría guturales, ¿no? Para darle personalidad total en ese sentido. Pero a mí...
Yo voy a decir una cosa de los productores, y es que los productores normalmente ven siempre el estándar. Yo creo que si le conviertes a Umbrez en una banda que solamente canta en guturales, estarías quedándote con el estándar de lo que es un grupo tipo Arch Enemy, y ellos no tienen que ir por ahí. Por lo tanto, yo lo digo porque cada vez que hay un productor siempre te dice, te voy a sacar una pedazo de canción, bueno, suena que te cagas, y hacen un estilo que es lo que se lleva en ese momento en ese determinado terreno concreto de la música. Pero en este caso hablamos de libertad, y la forma en la que ellos han hecho este primer trabajo y la forma en la que ellos hacen la música es totalmente libre, porque te mezclan esos guturales con luego unas voces súper melódicas que ya entrarían dentro de ese metal gótico, con algún tinte incluso sinfónico, porque también tienen arreglos. Yo creo que está de maravilla como lo hacen, ¿eh? Yo el consejo que le daría a un músico es que haga lo que quiera. Ahora, por eso, los productores como que te cortan un poco. Y ahí creo que Creator le cortaría un poco las alas a Umbrez.
Yo por eso discutía con él. Y quizá un día hagamos un programa de video basado en cómo hacen esto de los embargos americanos y tal, ¿no? Hablando un poquitín en plan, o sea, sin ofensivo, pero en plan crítica positiva de... Pues yo lo dejaría así, pues yo no, pues que tú tienes tu punto de vista de productor y la gente quiere ver paisajes, ¿me entiendes? Registros diferentes, tal.
Claro. Claro. Bueno, eso tendría que ser lo suyo. Ahora, lo cierto es que como productor, claro, ellos buscan lo que la gente en ese momento sí que quiere escuchar, la gente de forma general, y es, sale un grupo con unas características, pues queremos todos los grupos iguales.
Iguales, ya. Claro,
pues eso es lo que no puede ser. Yo apoyo más esto. Me parece mucho... Umbrez han sacado un discazo impresionante, o sea, ahí está perfecto como está.
Sí, y tienen un directo auténticamente bestial.
Ayer lo vimos.
Bestial.
Ayer lo vimos. Y no me extraña que hayan quedado ganadores de ese concurso, sí, como sí. Iban a estar ahí también, así que de lujo. ¿Y qué más tenemos por ahí?
Y luego tenemos Humano. Es gente, este grupo es de reciente incorporación, porque es gente de toda la vida que ha estado tocando por aquí, son ya bastante veteranos, pero que hacen un rock, ¿qué te voy a decir? Pues una onda un poco barricada, quizá más duro, pero más moderno quizá. Y pues está Edu, que estuvo en la batería en Valdemar, que se apunta a todas las jazz sessions, colaboraciones por todos los lados. Juani, que estuvo en Daisy Cutter, se ha hecho un tributo a Satriani también. Formó parte de Grotescos Personajes, Escalope, bueno, todas aquellas bandas de los 80. Y luego también está Oscar Castro Muñoz, que, bueno, que le pega la guitarra. Lo que no sé si están buscando un segundo guitarrista para este evento o ya se va a quedar así. Pero yo creo que el cartel nos ha salido muy metalero, es otra de las cosas que yo en principio no esperaba que saldría tan metalero y tan rockero, pero las condiciones por lo visto de cómo había que inscribirse, pues han condicionado un poco a que fuera así. Ahora hay que vender la historia bastante en el metal. Ayer estuve en Iturribide y bueno, pues estuve en el Serúa, estuve en el Metal, que es otro punto de venta de entradas, de momento está el Sentinel. Y está el Metal, lo que era el Metal Attack.
Sí, ahora el Metal War, ¿no?
Sí,
Metal War se llama.
Metal War, el Metal lo ha puesto él definitivamente, pero lo ha cogido un chico que se llama Ramón.
Ah, el Metal, Ramón, sí, bueno, sí. Un abrazo para Ramón. Ramón, además, es un hombre que nos hizo de traductor en su día, porque sabe inglés.
Sí.
Y yo no, pero por eso digo, en aquel momento me recuerdo que él estaba en paro, digo, es increíble, tú con inglés.
A ver, ¿cuándo nos apuntamos al cursillo de inglés de estos rápidos, bueno, Antonio?
Que va, yo de inglés, lo justo, entiendo un poquito si lo leo, pero muy, muy poco. Y me hizo de traductor cuando entrevistamos a Sabina Klassen de Holy Moses. Tengo un gran recuerdo, porque una institución sí, como sí. Ella, y ahí estuvo Ramón. Así que un abrazo para él.
Bien, sí, un abrazo para él. Y bueno, estamos buscando otros puntos de venta, margen derecha, margen izquierda, porque estamos ahora con la promo. Es la primera radio que venimos y encantado de estar aquí. Y luego sí decir también quién colabora, ¿no? está The Rock Studios, que ha hecho un precio especial para la canción, y quizá forme parte del jurado de los premios, quizá no, creo que sí, le agarraré del cuello. Luego está Insonoro también, para hacer un poco promoción y que esté allí el día del evento y de información, de fotos, y lo que quiera, el tipo de críticas que quiera renombrar. Está Cabola Music, que me está apoyando en todo el tema del diseño, de Facebook, de todos los consejos que también, pues siempre ocho ojos ven más que dos, ¿no? Entonces, uh-huh. Y agradecerle a Richie la colaboración. Está Yoko de Musicaletan, que es el que va a organizar el mercadillo de segunda mano. Y luego vosotros, La Mirada Negra, bueno, que está, yo creo que estamos bastante en conexión. Ahí tenemos muchos puntos de encuentro. Uh-huh. Y bueno, pues. Y luego, por supuesto, Sentinel TV y Local His, donde también hacemos promoción de bandas locales, ¿no? Siempre de Vizcaya.
Bueno, pues nosotros ahí estaremos encantados, además, porque esto hay que dejar constancia, que la gente se entere de lo que pasa ese día, y sobre todo antes de que todavía llegue ese día, yo reincidiría en que los grupos se inscriban, que lo apoyen, que vayan al final a vender su música, ¿no? A exponer sus trabajos en un lugar donde la gente que vaya al concierto, para empezar, los va a ver. Porque vas a pasar para el concierto y vas a ver, igual no lo conocías, hay un grupo que se llama tal, y ves la portada, ¿no? Y ya te puedes quedar con eso. Entonces creo que es una cosa muy, muy importante. Y bueno, no quería marcharme sin despedirte, sin preguntarte por el tema que hemos escuchado. Pues claro, es una canción muy especial, que además te vemos a ti como músico en el vídeo que se puede ver a través de YouTube, que yo nunca te había visto tocando, y es una canción que realmente la has compuesto tú, ¿no?
Sí, bueno, fue una idea, dije, pues hacer una promoción de un evento de estos tiene que conllevar quizá algo más, ¿no? Yo ya había hecho himnos para otras cosas y tal, pero pues sí, desgraciadamente, pues son otros los que se llevan la fama, ¿no? Que Pajunquera compone el himno de Bilbao, luego el Athletic Club de Bilbao le da no sé qué, y luego le dan 700.000 euros, y el resto de los músicos parece que no contamos ahí para nada, ¿no? Entonces, sí, yo siempre he tenido inquietudes como compositor, y en esta ocasión tenía a esta banda cercana, Radiant Fire, que el guitarrista imparte clases en Sentinel, y entonces pues se me ocurrió una letra, que tuve que hacer unas modificaciones. Entonces le comenté, me dice, vale, pues vengo con mi banda y hacemos 2-3 ensayos. Fue una cosa muy rápida, ¿eh? Hicimos 2-3 ensayos y pensé, pues necesito algún colaborador más que dé otro punto de vista. Vi a Javi Orri, que es un vocal que cantó con Erio, que ha entrado bastante tarde en esto de la música, pero le vi maneras, y es un fan de Sentinel, un fan de Judas, un fan del metal, y entonces pensé que podía aportar. También llamé a otras personas del metal, del rock, pero en ese momento estaban comprometidos, y en las fechas que había hablado con Carlos para el estudio estaba complicado, y al final nos quedamos con lo que había, que yo creo que el resultado es bastante bueno.
Ha quedado bien, ahora lo vamos a retomar para terminar. Es que estaba pensando sin pinchar alguna banda, pero bueno, vamos a retomarla para que le quede como ese himno, que la gente se vaya aprendiendo de aquí a entonces, ¿no?
Y agradecer a Radiant Fire por su voluntad de venir y colaborar en tanto los ensayos como la posterior grabación, que se hizo un domingo desde las, pues yo creo que fue desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Uh-huh. Es un poco lo que no se ve, la trastienda de todo el...
Bueno, y luego el tema tendrá que quedar para posteridad también, ¿no?
Esperemos que sí.
Bueno, Iñaki, pues nada, reinciden que la gente contacte contigo. ¿Cómo pueden contactar? Repítelo. Los grupos que quieran estar presentes en ese Música Soca.
Vale, tenemos el Facebook, que es Sentinel Rock Club. Ahí tienen la dirección, pueden enviar directamente al muro si quieren, pueden colocarme cualquier mensaje. Y luego en la web de Sentinel, que es www.sentinelrockclub.com, lo que pasa es que ahí ahora tengo un problema con el correo. Entonces lo que voy a dar es un correo que sería sentinelrockclub@gmail.com. Uh-huh. En ese correo recibo toda la información. Pues de todo tipo.
Pues muy bien, porque la gente, los grupos que nos estén escuchando, ya decimos que el cartel está cerrado, ¿no? Definitivamente, no se puede incorporar nadie más.
Es que ahora estoy recibiendo presiones, parece que han visto un cartel atractivo y hay gente que me está llamando que quiere participar. Entonces, va a ser muy ajustado. Yo no sé si puede haber alguna colaboración más, no lo sé. Yo prefiero hacer un evento bien hecho con 7 que no excesivamente ajustado,
y si
con
no,
8.
Habrá más ediciones, esperemos que esta salga bien, no, y habrá más ediciones. Que pasa lo mismo que a mí, que el tiempo es limitado y. Y claro, no podemos contar con todos los grupos de Vizcaya en un...
Efectivamente, pero bueno, ya para acabar, no te interrumpo, ya para acabar, lo que sí creo que esto es una prueba piloto de aquí al futuro. Si esto sale bien, pues la forma que tienen los grupos de que les salga todo bien es sacudiendo entre ellos entre ellos, pero ya los locales pequeños. Los locales pequeños deberían estar llenos siempre de músicos. Y el resto de la gente y los concejales de cultura y los medios de comunicación ya se pondrían, dicen, ahí tenemos audiencia, hay que ir a pescar esa audiencia. Uh-huh. Pero son los propios músicos los que tienen que empezar a...
Sí, bueno, yo igual entre todos lo podríamos apoyar a hacerlo entre grande,
bueno, pero...
sin contar ni siquiera con los concejales, porque ni con los políticos, porque muchas veces cada vez que entran...
Pero yo creo que algunos estamos haciendo un trabajo descomunal, ¿no? Tú dices entre todos, pero nosotros ya lo estamos haciendo y lo vemos y desde hace muchos años. Y dices, bueno, yo apoyo, pero luego el resto, pues... No, si nosotros tenemos que empujar un coche porque no arranca uno solo, no va. Y si es un camión, pues a lo mejor necesitamos 10. Pero si solo empujan dos, no hay manera, ¿no? Entonces, los propios interesados yo creo que son los músicos. Y luego el resto de la gente, pues si ve que los músicos acuden, los músicos tienen amigos, los músicos tienen familia. Si ven que la cosa maneja cierto interés, porque yo no me puedo creer que vengan aquí, lo siento mucho, voy a mencionar otra vez el BBK Live, el Askena, que estos músicos son superiores o que tengan que tener un nombramiento especial y los músicos de aquí pues no tienen el nivel. Yo creo que hay músicos locales y bandas locales, entre las cuales algunas hemos mencionado, que podrían estar girando internacionalmente, pero perfectamente.
Claro que podrían hacerlo. Sí. El tema es que, bueno, luego hay otra parte que sería que muchos de ellos estuvieran dispuestos al sacrificio que eso supone, que ahí veríamos realmente quién es músico y quién es no, que también eso es otra, pero en principio por calidad, claro que podrían estar girando internacionalmente. Pero claro, ya insisto en que luego eso es un sacrificio que muchos no están tampoco dispuestos a asumir, ¿eh? Que también me he dado cuenta de eso, que algunos es, yo quiero llegar, y llegar supone que igual te tienes que estar 6 meses fuera de casa y no volver a pisar tu casa en todo ese tiempo, girando de un sitio a otro, de un sitio a otro, muchas veces para sacar muy poquito, ¿eh? Para vivir con lo justo. O sea, te quiero decir que es que esa es otra cara de la música. Por eso nosotros apoyamos, pero luego también hay que entender el trabajo, el esfuerzo que requiere y el sacrificio, que sería ser músico de esa manera, ¿eh? Que nadie se convierte en estrella de la noche a la mañana y hace un concierto 2 al año y cobra para toda su vida, claro.
No, totalmente de acuerdo contigo.
Pero bueno, eso es otro tema, pero da igual. Como Escena de aquí, nosotros estamos súper implicados con los grupos de aquí, porque además creemos que no es por el hecho de ser simplemente de aquí, es por el hecho de que sabemos que hay calidad. Hay calidad y en el Música Soca se va a demostrar una vez más. Así que nada, puedes pasarte por aquí todavía una semana antes del Música Soca, ya pues por el mes de finales de septiembre, ¿no? Pues
sí, después... a ver cómo ha ido un poco todo, a dar las eso últimas es. Explicaciones.
Bueno. Eso, y de momento en todo este tiempo, pues que las bandas contacten, insistimos. Vamos con ese himno y muchas gracias Iñaki por haber venido y que nada, que puedes contar con nosotros para lo que quieras, para ese Música Soca. Ya te dije que si querías un presentador que te estropeara los conciertos, yo puedo estar ahí dispuesto.
Pues estás adjudicado, lo siento mucho, pero tendrás que ir. Vete preparando un guión.
Venga, vamos con el himno. Bueno, pues aparte de ser una canción que intenta promocionar esta historia, que es el músico Asoka, yo creo que también es una buenísima canción, una buenísima composición. Hemos tenido a Iñaki, hemos tenido esa recomendación, el Música Asoka 5 de octubre, festival de música y además intención de hacer una feria del disco de aquí de Vizcaya, que es más o menos lo que él ha pretendido siempre con esto, desde que se inició, para que las bandas puedan tener un sitio donde exponer su material y promocionar la cultura y la buena música que se hace en Vizcaya. Ya decimos, exclusivamente destinado a bandas de Vizcaya. Si te apetece participar y llevar allí tus discos, lo que tengas editado, te pones en contacto con Iñaki del Sentinel y él te podrá decir cómo, qué es lo que tienes que hacer y te escribirá para que puedas promover lo que estás realizando con tu banda. Vamos a continuar, estamos llegando a la recta final y ya que estamos en la escena vizcaína, una banda que en su día hizo bastante ruido fueron Karcharot, y ha sido una gran noticia para mí encontrarme con que se han recopilado en un solo trabajo los temas de las dos maquetas que editaron en los años 90. También hay un tema instrumental que grabaron ya a finales de esa época para un disco que ha sido editado por Iberia Metálica y que nos trae de nuevo a la actualidad a una banda clásica del underground vizcaíno, que como otros tantos casos merecieron más suerte, por supuesto que sí, pero las cosas estaban como estaban también entonces, era también más complicado grabar, aunque ellos saben lo que era grabar de manera muy profesional para estar con Carlos Creator y en su día realizar la segunda demo, la segunda maqueta creo que la grabaron con él, pero bueno, nosotros vamos a ir con lo que importa, que es su música, lo que dejaron registrado en aquel momento en esos trabajos. Aquí se aparecen todos los temas en un mismo disco, como te digo, editado por Iberia Metálica, y si quieres, interésate por ellos. Son Karcharot, clásicos de la escena vizcaína.
Hacer su voluntad.
Buenísimo, Óscar Charoz, que además tuvimos la oportunidad de ver recientemente en directo en un concierto de reunión después de muchos años separados, y que se va a repetir de nuevo en Lezama en el mes de septiembre. No recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, ya os lo diremos a la vuelta de vacaciones, porque va a ser uno de los primeros grandes acontecimientos de la próxima temporada que no nos queremos perder, y además esperamos que el grupo pueda estar por aquí para hablarnos de este trabajo, que es el en formato físico de Óscar Charoz, recopilando aquellas maquetas que grabaron en su día y volviendo a estar de actualidad, una de las bandas que pasó por nuestra escena y que nos dejó grandes temas como este Malos Tratos que hemos pinchado. Y ya que estábamos con la escena vizcaína, con ella nos vamos a despedir porque llegamos al final del programa. Ayer mismo estuvimos viendo también en Leioa, en ese mismo escenario donde veíamos a Hombret, a Basaki, una banda que también es clásica porque son la tira de años ya lo que ellos llevan en activo, y ayer tuvimos oportunidad de verles, y uno de los temas que no podía faltar es este que te vamos a pinchar a continuación, dentro de su último trabajo editado hasta la fecha, aunque ya tienen alguna canción nueva que ayer mismo tocaban en directo, pero me voy a quedar con este Espiraletik Egunero Hasten Da, el tema que da título al último trabajo físico que de ellos recibimos, y con él os decimos adiós. Hasta la próxima, estaremos aquí de nuevo el miércoles, ya sabes dónde, en Zopimpa y Ratia, en TNT Radio Rock en directo, y nos puedes escuchar también en diferido en Tala Radio, en FM Schenker y en Marea Rock. Siempre te puedes descargar los programas desde nuestra página lamiradanegra.es. Nos despedimos con Basaki. Espiraletik egunero hasten da. Hasta la próxima. Agur. Sí. todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.